a esta reforma contra el nepotismo. Pero antes que nada, recibo en la línea telefónica a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días a los que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Pues hemos estado hablando muchísimo, también ya lo hemos hecho contigo en otro momento, consejera presidenta, de lo que viene para la elección judicial para el próximo 1 de junio y pues ahorita 26 de febrero queríamos poco tocar base, decir en qué va ahorita todo el proceso desde el Instituto Nacional Electoral.
Pues la organización del proceso para el 1 de junio, en donde habremos de salir a votar todos los mayores de 18 años que contamos con credencial para votar, la organización va bien, va en tiempo, va con todo el esfuerzo que está realizando toda la estructura altamente profesional del instituto. Como pudieron observar, ya iniciamos con la impresión de las boletas electorales. Boletas, por supuesto, que habrán de ponerse a disposición en un ejercicio que por primera vez lanzará el instituto de conoce, ubica y practica el tema de cómo vamos a votar el 1 de junio, quiénes son nuestros candidatos o candidatas, en qué distrito nos va a tocar elegir y a quién, de qué disciplina, tratándose de jueces y magistrados de circuito. Los otros pues están perfectamente delimitados, como los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales del mismo poder, el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. Eso está muy definido. En eso vamos, estamos en esa organización, estamos tomando los acuerdos correspondientes para que esto llegue pues al 1 de junio con todos los requisitos ya cubiertos. Estamos trabajando con todos las horas disponibles por el personal en tiempos de proceso electoral. Como ya sabemos, las horas, todos los días y horas son hábiles para temas jurídicos dentro del instituto. Y paralelamente estamos llevando a cabo las tareas que corresponden a las organizaciones o agrupaciones que pretenden ser partidos políticos. Esas son las dos grandes tareas que tenemos ahorita en el instituto, convocando por supuesto a todos a que se inscriban como observadores electorales. Está la convocatoria abierta, está la difusión a todo en este momento. Tenemos visitantes extranjeros ya que se están acreditando en el instituto. Es decir, el proceso electoral avanza en tiempo con las actividades programadas. Por ahí hay actividades que se han retrasado un poquito por los tiempos de jurídicos que, que se tienen que vivir, ¿no? Es decir, el Consejo General toma un acuerdo, este acuerdo puede ser impugnable, por lo tanto, si esto sucede, pues la cadena impugnativa, hasta que ésta se agote, el Consejo General vuelve a retomar esa actividad. Así que va bien, tomando definiciones, preparándonos para la capacitación de todos los 13.9 millones de ciudadanos y ciudadanas que estamos visitando en este momento ya, con la capacitación que arranca desde los primeros días de febrero. Es decir, va caminando en tiempos.
Okay. A ver, me detengo en esto que decías, consejera. Dices, conoce, ubica y practica. ¿Qué es esto de conoce, ubica y practica?
Como sabemos todos, la campaña para este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial pues no cuenta con prerrogativas, no cuenta con partidos políticos que hagan estas veces de las campañas. Para eso, el instituto habrá de hacer una campaña genérica en donde estaremos invitando a todos a votar, siempre con esa preocupación de que salgamos a votar en esta primera elección del Poder Judicial. Para eso contamos con la página del instituto para que conozcamos a todos nuestros candidatos y candidatas y sepamos en dónde quedan ubicados. Conoce, ubica y practica significa que tendremos la oportunidad de tener la información correspondiente a cada candidato y candidata. Sabremos ubicar de acuerdo a nuestra credencial para votar en dónde nos va a tocar votar y quiénes son los candidatos en este distrito electoral judicial que nos va a tocar votar. La organización del proceso electoral, ya sabemos, corre a partir de la existencia de distritos electorales. Hacemos un marco geográfico que nos permite operativamente conducir este proceso electoral. Por lo tanto, tendremos que ubicar, debemos de saber, como siempre, ubica tu casilla. Uh-huh. Y en la ubica tu casilla estaremos sabiendo y conociendo quiénes son nuestros candidatos, ¿no?
Y la parte de práctica, sí.
Y la parte de práctica es que te van a aparecer en una aplicación que está por salir, una vez que tengamos absolutamente definidas todas las listas y la orden de impresión, aparecerán las boletas y podemos practicar nuestro voto. A partir de tu credencial podrás entrar a esta aplicación y podrás ver cuáles son y cómo estarías tú votando. Les recuerdo que votaremos no con la misma marca que venimos votando en las otras elecciones. Ahora estaremos colocando un número, el número de nuestro candidato o candidata que hemos elegido para ser votada. En esta ocasión, que es muy importante esta parte para el tema de los cómputos, que es el tema que después estaremos abordando con mucha puntualidad, uh-huh. Porque va a ser un esquema distinto en la celebración de los cómputos. En esta ocasión, nuestra boleta incluye desde 2 hasta 9 votos que podremos marcar aquí, ¿no? Con los números. Y por lo tanto, lo que venimos nosotros estableciendo en las elecciones ordinarias, que conocemos todos muy bien, es una boleta, un voto, ¿no? Eso hemos venido colocando entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Hoy es una boleta, varios votos.
Sí.
De tal manera que tendremos esta oportunidad de practicar para el momento de llegar a la casilla, que vayamos ya con mucho conocimiento. Todos aquellos que accedan a esto, esta es una parte de votar de manera informada, que también es algo que se ocupe, lo que se ocupa el instituto, ya. ¿No? La pondremos ya a disposición de los medios en cuanto sí. esté lista.
Sí, para verla, porque también nos, ahora sí que a todos nos genera muchísima curiosidad el cómo va a ser, digamos, esta boleta, y por eso preguntaba específico sobre lo de práctica. Ayer que comentaba que iba a conversar contigo hoy aquí en estos micrófonos, consejera presidenta, estoy hablando con Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, me hacían una pregunta muy específica y me pedían que te la formulara, y tiene que ver con accesibilidad. Es decir, para las personas que tienen alguna discapacidad, sabemos que pues durante los procesos electorales siempre hay algún apoyo, también las propias boletas, como vienen en esta, digamos, en este ofrecimiento necesario para tener una accesibilidad completa a la hora de votar. En esta ocasión, ¿esto sucederá?
Sucederá de igual manera. Las personas que presentan alguna situación en que se requiera el apoyo de alguien más, un familiar o una persona que va acompañándolas, será posible el acompañamiento para tener el acceso completo a la casilla, a la oportunidad de emitir nuestro voto. Eso es, no da marcha atrás en eso. El instituto continúa con estos apoyos.
Y, por ejemplo, temas como para las personas que tienen alguna discapacidad visual, y esto que también ya se había avanzado mucho en ello, ¿esto también va a existir? Porque ahorita me dices también de el acompañamiento, por ejemplo, si alguien tiene, no puede caminar bien, etcétera, eso ya se había visto, pero también para otro tipo de necesidades.
Que también hemos emitido guías en idioma braille, uh-huh. para que estos puedan emitir su voto. Todas estas facilidades se seguirán brindando en las casillas. Forma parte de la capacitación a los funcionarios de casilla cómo dar prioridad, cómo dar atención a estos ciudadanos y ciudadanas que llegan, y que su voluntad deba de ser reflejada en una boleta.
Sí.
No hay marcha atrás en eso.
Hay una dificultad, obviamente, en la boleta, y que tiene que ver con que ahora uno tiene que tiene que apuntar el número de la persona por la que se va a votar, hasta donde yo entiendo, y muchas veces, o sea, cuando llegaba uno a votar por presidente o lo que sea, pues están los logos ahí de los partidos y se puede identificar, incluso si uno no sabe leer y escribir bien. Esto no va a suceder ahora, consejero.
Sucede porque en la boleta está diseñada con unas indicaciones muy sencillas, en donde se te establece en este lado vota por 5 mujeres, para el caso de la Suprema Corte, en este lado puedes votar por 4 de género masculino. Y cada uno de los candidatos y candidatas tiene un número que es, lo marca la reforma, la constitución, la ley secundaria. ¿Cómo vamos a ordenar a los candidatos? Es por orden alfabético y viene a un lado qué poder del Estado mexicano los postula. De tal manera que en las campañas que estarán haciendo ellos personalizadas, pues estarán haciendo referencia a su número, y ese número es el que tenemos que colocar en los recuadros que arriba nos indica. Estará con esa facilidad la boleta.
Ya. Has hablado de la participación, te he escuchado en algunos momentos decir que tú calculas una participación de, no sé si dijiste, de entre el 8 y el 15% del padrón electoral para esta próxima elección. ¿Es cierto, consejera?
En algún momento de las entrevistas cuando empezábamos, efectivamente se hablaba de que se esperaba ciertos niveles de participación. Yo decía en aquel entonces, y lo confirmo el día de hoy, que bueno, si tenemos como referente el ejercicio de revocación de mandato o de consulta popular, pues bueno, tenemos un referente ahí de votación, pero esta no es ni revocación de mandato ni consulta popular. Realmente la difusión que este proceso ha tenido, la atención que ha tenido por parte de todos los medios, nos hace pensar y estar ciertos de que se ha colocado como el tema en la narrativa pública, un tema prioritario. Es decir, de alguna manera, tanto las opiniones a favor o en contra de este proceso han logrado que se posicione el mismo en la población. De tal manera que la participación ciudadana será así, deberá de seguir siendo, y es en este momento una de las actividades que nos ocupa. ¿Cómo calcular? Y decía yo en aquella entrevista, ¿cómo calcular una participación ciudadana? Depende de la voluntad expresa de cada uno de nosotros para salir a votar. En eso es que yo he venido diciendo, salgamos todos a votar el primero de junio. Es un proceso electoral extraordinario, inédito, habrá de marcar historia en el futuro, es por primera vez que se hace en nuestro país y en el mundo entero. De tal forma que no podemos dejar de acudir el primero de junio a elegir a nuestros juzgadores y juzgadoras. La participación, pues yo esperaría, como siempre digo, que salga todo mundo a votar el 100% de la lista nominal, porque para eso trabaja el Instituto Nacional Electoral, para que todos los que salgamos con una credencial vigente en mano para votar, tengamos la oportunidad de tener una boleta en nuestras casillas. De tal suerte que entre el 18, que es uno de los porcentajes que se establece, hasta el 25-30, estaremos nosotros listos para recibir esta votación, pero estamos listos para recibir el 100% de la votación. Esa es la
sí, ese es el escenario ideal, digamos.
Así siempre. Es. Y la participación, pues yo digo que como tenemos tantos candidatos y estarán en todos los rincones, en todos los distritos del país, bueno, creo que podemos aspirar a tener una buena participación ciudadana.
Pues vamos a ver si eso es así, porque la verdad es que sí ha sido muy complejo, y sobre todo para las personas les ha costado trabajo entender mucho de lo que está sucediendo. Un par de preguntas más, consejera presidente, y gracias por estos minutos. Nos preguntan aquí que por qué los funcionarios de casilla no van a poder contar votos. ¿Nos puedes aclarar esto, por favor?
Normalmente en los procesos ordinarios que tenemos, una boleta es igual a un voto. Por eso hacía la aclaración hace un momento, que en esta ocasión una boleta no es igual a un voto, es igual a 2, 4, 5, hasta 9 votos, dependiendo del distrito en que nos toque realizar nuestro voto, ejercer nuestro derecho a votar. De tal manera que lo que vamos a contabilizar en la casilla, al cierre de las casillas, es la participación ciudadana, justamente cuántos acudieron a votar. Y de ahí, inmediatamente, iniciará el cómputo, no en la casilla, ya en las cabeceras distritales, en nuestras oficinas distritales. Los funcionarios de casilla harán la separación de las diferentes cargos que se están eligiendo, y eso se coloca de una manera, de acuerdo a las instrucciones recibidas y la capacitación, para que se traslade de manera inmediata a la realización del cómputo, pero no estamos en la misma condición. En una boleta podemos elegir hasta 9, en otra 4, en otra 5, en otra 3, 2, dependiendo, y eso no lo puedes estar contando rápidamente en la casilla, como lo hacemos normalmente, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en la boleta de ministros tendrías que estar haciendo 9 contabilidades en una sola boleta.
Bueno, pues es parte, insisto, de las dudas que surgen en esto que está siendo realmente complejo entender. Y una última pregunta, estaba revisando, ahora sí que las reglas del juego, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Algo que no se puede hacer son actos de campaña antes del periodo establecido. Y aquí la pregunta, consejera presidenta, es ¿cómo va a poder el INE fiscalizar todo lo que suceda con tantos candidatos? Pienso, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer, en donde las ministras Batres, Ortiz, Alf y Esquivel fueron a la Cámara de Diputados a hablar de la reforma al Poder Judicial, hablaron del Poder Judicial, y bueno, ellas argumentan que no fue un acto de campaña, sino que fueron a explicar lo que viene, cómo viene, pero lo cierto es que fueron estas tres ministras que están inscritas para la elección, pues las que estuvieron el día de ayer ahí. ¿Cómo definir si son actos anticipados de campaña, se va a fiscalizar, se pueden castigar este tipo de actos o no, consejera?
La fiscalización corre a cargo de la Comisión de Fiscalización del Instituto, en donde hacen toda la valoración de lo que cada uno de los candidatos y candidatas estará reportando en la plataforma correspondiente a fiscalización. Hay reglas que ya están establecidas, que se están dando a conocer a todos ellos. Tenemos una comunicación vía correos que nos han proporcionado candidatos y candidatas. Está el Instituto Nacional Electoral encontrando las vías, porque efectivamente no tenemos una figura que concentre una cantidad definida de candidaturas, como son los partidos políticos. Ahora, cada uno se hace responsable de sus propias finanzas, y en eso ya se trabajó en el instituto para poder abarcar este espectro, o el universo total de las candidaturas, ¿no? Y por otro lado, en lo que sí se puede y no se puede, a todos los que nos escuchan, con mucho gusto les recuerdo, les informo que el instituto también cuenta con una comisión de quejas y denuncias que estará revisando cada uno de estos sucesos que se pongan a consideración de esta comisión. Y para eso también hay muchos procedimientos establecidos que estarán puestos a disposición de este proceso electoral extraordinario, de tal manera que la valoración jurídica de lo que sí se puede y no se puede hacer de acuerdo a una queja o denuncia presentada, pues bueno, estará siendo atendida. Hablar de si es o no un acto anticipado, pues es como prejuzgar un caso, porque tendríamos que esperar que lleguen estas denuncias al instituto y la valoración que haga la Comisión de Quejas y Denuncias.
Bueno. Pues ahí están muchas preguntas y por supuesto estaremos hablando a lo largo de las próximas semanas también nuevamente contigo. Gracias, consejera presidenta,
por muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, es Guadalupe.
Bonito
Tadei.
Día.
Igualmente, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Pues vamos a ver qué sucede. Les recuerdo este